Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 23 de enero, una jornada en la que sentimos que hace más frío por culpa del viento, viento del norte que está soplando, y que va a activar a partir de las 10 de esta mañana el aviso que llaman amarillo por rachas que podrían alcanzar en la sierra los 100 kilómetros por hora, agárrense. También en la sierra se mantiene el aviso amarillo por nieve. Hoy todo es un poco amarillo, incluidos los chalecos que llevan los taxistas para sus protestas, que pudiéndose acumular entre 5 y 10 centímetros de espesor de nieve en la sierra. Hoy las temperaturas suben, pero por culpa del viento la sensación térmica será que tenemos mucho más frío. Ahora mismo se registran 3 grados en la sierra, 5 en la capital, 2 en la zona sur, pero seguro que al salir de casa usted va a notar que hace un frío que pela. A esta hora de la mañana, cientos de taxistas permanecen concentrados a las puertas de IFEMA, donde a las 10 y media los Reyes se inauguran una nueva edición de Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que no es poca cosa para Madrid, la comunidad y para toda España, un escaparate mundial. Vamos en primer lugar en conexión con IFEMA, con ese punto donde siguen las protestas de los taxistas. A las 10 y media es la llegada de los Reyes y ya está allí Ángeles Martín. Situación hasta ahora de la mañana, Ángeles Martín.
Pues frío, como comentabas aquí, menos 3 grados bajo cero. Hay 3 fogatas improvisadas que han ido organizando los taxistas que aquí se encuentran. Panorama muy similar al de ayer. Decenas y decenas de taxis aparcados dentro. Muchos taxistas están medio adormilando fuera, como digo, alrededor de 3 fogatas improvisadas. También muchos taxistas hablando. La mayoría de ellos lo que dicen es que en estos momentos desesperación, porque quieren que se cumpla la ley. Le dicen que a lo largo del día irán organizando diferentes actos y lo tienen muy claro, aseguran que de aquí no se van a mover.
Esa es la imagen a esta hora, siguen concentrados los taxistas en Fitur, quieren que se establezca una normativa más restrictiva y lo que piden es el Acuerdo de Barcelona. Y dirá usted, ¿qué es el Acuerdo de Barcelona? En primer lugar, anoche hubo una reunión hasta bien entrada la madrugada entre la Comunidad de Madrid y los taxistas. No hubo acuerdo. ¿Qué piden los taxistas? ¿Qué pide la patronal del taxi? Pues lo mismo que ha conseguido la patronal del taxi en Barcelona con la Generalitat de Torra, que ha hecho que, por cierto, ese acuerdo provoque que Uber y Cabify, las empresas que operan en nuestro país, digan que se van de Cataluña. La propuesta o el acuerdo al que han llegado es muy sencillo. Bueno, muy sencillo, depende de a quién le corresponda. Para los taxistas es un éxito, para las VTC es un fracaso, porque solo se puede contratar con una hora de antelación, no se puede coger clientes mientras circulan y no se puede estar geolocalizado. Es decir, hay que volver al siglo XX. Este acuerdo se acarga el sector de las VTCs en Cataluña. La patronal del taxi de Madrid quiere lo mismo. Lo decía anoche, después de la ruptura de negociaciones con la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Leal, que es el presidente de la Federación del Taxi.
Nosotros nos han pedido un borrador, que lo preparemos nosotros, el borrador. La administración es la que tiene que preparar los borradores. No, que lo preparemos nosotros. Y nosotros hemos dicho que no tenemos que llevar ningún borrador. Nuestro borrador es Barcelona. Nuestro borrador ahora ya es Barcelona.
Barcelona, una hora de antelación, que no se puede coger clientes mientras circulan y que no puedan estar geolocalizados, es decir, las aplicaciones ya no sirven para nada. Los taxistas siguen, por tanto, adelante con la huella indefinida. Ayer cortaron la M40, la M11, la 2. Incluso un taxista se abalanzó contra un coche VTC en marcha recibiendo un golpe que le mantiene ingresado en estado grave en el Hospital de la Paz. Al conductor luego se le tomó declaración y quedó libre. Se presenta una jornada complicada en Madrid por este cierre patronal del taxi. En este conflicto, el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento, se ha quitado de en medio, dejando en el laberinto autonómico y municipal la posible solución que pasa, sin duda, como se ha visto en Barcelona, por la supresión de uno de los dos sectores empresariales en conflicto. Es lo que ha hecho la Generalitat, suprimir las VTC si es que llega a poner sobre un papel y hacer un decreto sobre esto. Por cierto, que la libertad de elección del cliente en toda esta cuestión pues ha pasado a un segundo plano. Por lo demás, en la crónica política es noticia la decisión de Podemos de votar en contra de las medidas urgentes en materia de vivienda, de tal forma que tumba el decreto del gobierno porque no se limita al precio de los alquileres. El gobierno no lo ha incluido y Podemos ha votado en contra y el gobierno ha sido derrotado. Tal vez sea una señal de cómo va a ir la negociación de los presupuestos y cuál es la posición de Podemos después de todo el lío interno con Íñigo Errejón, y Podemos intenta demostrar que tiene posición propia y distante del PSOE. Por cierto, que el PSOE, el gobierno de Sánchez, está negociando también algunas cuestiones sensibles con el PNV para conseguir su voto, como es, por ejemplo, la transferencia de prisiones. Por ahí empezamos a contar otras noticias de la jornada a esta hora con David Herráez y Fátima Sotorrío. El gobierno ha decidido a transferir al País Vasco la competencia de prisiones.
La negociación se va a iniciar en febrero sobre un listado de 33 materias pendientes en el que se incluye la gestión de prisiones, pero no el régimen económico de la Seguridad Social. El gobierno fija un plazo de un año para culminar estos traspasos.
Ruth Beitia renuncia a ser candidata del PP en Cantabria.
Ha trasladado a Pablo Casado su decisión de abandonar la vida política por razones estrictamente personales. Fue designada por Génova hace dos semanas en contra de la dirección regional. Será sustituida por la líder del partido, María José Sáez de Buruaga.
Ratificada la sanción a Pablo Echenique por la contratación irregular de su asistente.
El secretario de Organización de Podemos tendrá que pagar los más de 1.000 euros de sanción impuesta por la Seguridad Social. Queda aprobado que existió una relación laboral y que el político no cumplió la ley al no dar de alta a este empleado.
La familia de Franco presenta su escrito de alegaciones a la exhumación del dictador.
El mismo día en que vencía el plazo, los nietos han denunciado las múltiples irregularidades, dicen, detectadas en los trámites para la exhumación que califican de farsa administrativa. Sobre el traslado a la Almudena, aseguran no ver riesgo de disturbios.
La Audiencia Nacional revisa la sentencia de Alsasua.
Va a estudiar los recursos de las defensas de los 8 condenados por participar en la agresión de dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016. Consideran desproporcionadas las penas, mientras que la Fiscalía pide que sean condenados por terrorismo.
Detenido en Francia un hombre cuyo ADN estaba en el piso de Leganés del 11M.
La policía trata de determinar si esta persona tuvo alguna relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Su ADN concuerda con el hallado en el piso de Leganés, donde se inmolaron 8 terroristas que participaron en la masacre.
En libertad, el histórico jefe de la banda terrorista ETA, Mikel Ancha.
Ha sido entregado a España por Francia tras cumplir íntegramente la condena que le fue impuesta en el país vecino. La Policía Nacional ha constatado que el que fuera máximo responsable del aparato político de ETA no tenía ya causas pendientes con la justicia.
Un nuevo imprevisto retrasa el rescate del niño Julen.
Los técnicos se han visto obligados a ensanchar el túnel vertical para poder entubarlo correctamente y que puedan acceder a los mineros. Mientras siguen los trabajos de rescate, en un juzgado de Málaga se han abierto diligencias para investigar el caso.
El Ministerio de Sanidad firma un acuerdo con el sector alimentario para hacer más saludable la comida procesada.
Implica a 400 fabricantes de alimentos, supermercados, cadenas de restaurantes, empresas de catering y del sector del vending. El plan trata de reducir en un 10% el contenido de azúcar, grasas y sal en cerca de 4.000 alimentos de cara a 2020.
Casi un 33% de los españoles no lee nunca un libro.
Según el gremio de editores, la cifra de lectores ha crecido moderadamente en el último año hasta situarse en el 61,8% de la población. La falta de tiempo sigue siendo la principal excusa. Madrid es la comunidad donde más se lee.
Las películas Roma y La Favorita acaparan el mayor número de candidaturas a los Oscars.
Y ambas están empatadas con 10 nominaciones. La de Alfonso Cuarón se convierte en el primer largometraje en español candidato a mejor película. España, además, estará representada en esta edición por el cortometraje Madre de Rodríguez Sorogoyen.
Y en los deportes, Ronaldo y Xavi Alonso en el banquillo por fraude a la hacienda pública.
El portugués ha sido condenado a 23 meses de cárcel y 19 millones de multa, pero ha pactado con la fiscalía para evitar la prisión. Por su parte, Xavi Alonso defiende su inocencia y no ha llegado a un acuerdo, por lo que se arriesga a una condena de 5 años. Su juicio ha quedado suspendido. En cuanto a los encuentros de octavo, el Getafe ganó 1-0 al Valencia, el Sevilla se enfrentará hoy al FC Barcelona, lo hará a partir de las 9:30 de la noche.
En la Dirección General de Tráfico se encuentra a esta hora de la mañana, con la primera información, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora normalidad y tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. De momento no encontramos complicaciones ni en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria. Tan solo tengan precaución, ya que pueden encontrarse nieve en la calzada en la Nacional 6 a la altura de Guadarrama, entre los kilómetros 53 a 59. De momento está en nivel verde, transitable con precaución. Aún así, les insistimos una vez más, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y casi 10 minutos.
Sí.
Está comenzando el miércoles 23 de enero de 2019, primera crónica de Madrid en Buenos Días Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, Juan Pablo, tenemos que contarles a los madrileños que la huelga de taxistas continúa. Hasta las 3 de esta madrugada han estado negociando las asociaciones del sector con una delegación de la Consejería de Transportes con la consejera Rosalía Gonzalo a la cabeza, aunque esa reunión no ha dado ningún resultado. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Loli Jurado?
Pues no ha habido acuerdo y la huelga indefinida entra ya en su tercer día. Los taxistas se han retirado de esa reunión que han calificado como tomadura de pelo, un intento in extremis de convencerles para evitar la protesta durante Fitur. Dicen los representantes de los taxistas que no hay acercamientos. El principal escollo es la precontratación y el gobierno regional insiste en que no es su competencia regularlo. El presidente de FedeTaxi, Miguel Ángel Leal, quiere un acuerdo como en Barcelona. Así lo ha dicho en declaraciones a Onda Madrid.
Nosotros nos han pedido un borrador, que lo preparemos nosotros, el borrador. La administración la que tiene que preparar los borradores. No, que lo preparemos nosotros. Y nosotros hemos dicho que no tenemos que llevar ningún borrador. Nuestro borrador es Barcelona. Nuestro borrador ahora ya es Barcelona.
La Comunidad de Madrid no quiere entrar en este asunto, que asegura no legislará. Ayer mismo los representantes de las plataformas que operan VTCs advirtieron de que establecer un mínimo de 6 horas de precontratación, como exigen los taxistas, supondría la desaparición de este servicio. Eduardo Martín, presidente de Unauto.
De facto, si se produjese la precontratación, estaríamos hablando del fin de las operaciones de Uber y de Cabify en la Ciudad de Madrid. Tan simple como eso. Se acabó.
Tras abandonar la sede de la consejería en la calle Maudes, los responsables de las asociaciones del taxi se han dirigido a IFEMA para informar del fracaso a los miles de conductores que siguen allí concentrados. Y allí seguirán para mostrar su conflicto a quienes vengan a Fitur.
Cuando vengan a visitar Fitur, primero visitarán a los taxistas que llevan a los turistas aquí parados, porque indignados por lo que les está haciendo la administración, por cómo les está chuleando la administración.
A lo largo de esta mañana, los taxistas van a decidir los siguientes pasos, entre los que probablemente se encuentre de nuevo el corte de las principales vías de acceso a IFEMA, un bloqueo, Loli, que ya ensayaron ayer.
Durante todo el día se produjeron retenciones y afectaciones del tráfico en las carreteras de Madrid, en especial en los accesos al aeropuerto Adolfo Suárez y a IFEMA, como la M14, la M40 y la M11. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico ya han interpuesto denuncias a una veintena de taxistas por conducción temeraria y por obstaculizar el normal desarrollo de la circulación en esas carreteras. El incidente más grave se registró en la A2 cuando uno de los manifestantes se abalanzó sobre un VTC y el conductor lo arrolló. Aunque en un principio se dio la fuga, horas después se personó ante la Guardia Civil para aclarar los hechos, aunque no fue detenido. El taxista continúa muy grave en la UCI de La Paz.
Bueno, pues a la espera de lo que pueda ocurrir hoy, queremos contarles cuál es la situación que se vive ahora mismo en IFEMA, donde siguen concentrados los taxistas. Ahí se encuentra Ángeles Martín. Ángeles, buenos días.
Muy buenos días. Un panorama similar al de ayer, pero con unas claras especificaciones hoy miércoles. Por ejemplo, muchos más taxis en todas las calles aledañas al IFEMA, muchos taxistas dentro medio dormilando porque empieza a despuntar la mañana y decenas de taxistas ocupando la parte central de la avenida de la capital de España con 3 fogatas improvisadas, alrededor de ellas aproximadamente 200 taxistas calentándose, hablando de lo que ocurrió ayer en la reunión. Buenos días.
La solución la tiene Garrido.
Bueno, esto es lo que nos dice un taxista al lado del otro. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, que esto no se levanta. Esto no se levanta hasta que nos den una solución.
Esa es la idea que corre entre todos estos taxistas aquí reunidos y aseguran que a las 10 de la mañana habrá aquí una asamblea para decidir los siguientes movimientos que van a dar a lo largo del día de hoy.
Gracias, Ángeles. Así comienza esta mañana en IFEMA y así terminaba la noche, con ese fracaso en las negociaciones en las que el gobierno regional dice que no puede aportar nada más de lo que ya propuso en la primera de las citas. El presidente regional, Ángel Garrido, ha asegurado que no va a legislar para eliminar a un sector. Begoña Larcón.
El presidente cree que las asociaciones del taxi perdieron el lunes una gran oportunidad de haber llegado a un texto de consenso. Pero Ángel Garrido es tajante, no cederá ante el chantaje de los taxistas ni a la reivindicación sobre la precontratación de los VTC.
Yo estoy dispuesto a legislar en aquello que me compete, que es la captación. Pero si alguien pretende que legisle para eliminar un sector, ya les digo que se han equivocado. Se han equivocado y ya pueden plantear las acciones de fuerza que quieren hacer. No voy a legislar para acabar con un sector, lo digo con toda claridad. Voy a legislar para que convivan armónicamente dos sectores que son distintos.
Garrido dice que la comunidad ha aceptado prácticamente todas las reclamaciones de los taxistas, pero cree que regular la precontratación es competencia municipal y el Ayuntamiento de Madrid podría haberlo hecho hace tiempo.
El Ayuntamiento de Madrid lleva 4 años sin hacer absolutamente nada por el sector del taxi, nada. Por lo tanto, ellos también tienen una parte importante de responsabilidad. No quiero ocultar que detrás de todo esto también hay un claro trasfondo político. Yo creo que hay intereses políticos de algunos que no han hecho nada y que quieren dejar la responsabilidad a manos de otro, y tampoco lo vamos a consentir.
Según Garrido, los problemas de hoy vienen por la incompetencia del gobierno socialista. Acusa al ministro Ábalos de haberse lavado las manos dejando a las comunidades la legislación sobre las VTC.
Han escuchado a Ángel Garrido asegurar que el Ayuntamiento de Madrid se inhibe a la hora de regular el sector del taxi, sea así o no. Lo cierto es que el Ayuntamiento se ofrece a la comunidad para mediar en el conflicto y buscar soluciones, ha dicho conjuntamente en un grupo de trabajo. Mar García.
Porque es un bloqueo de negociación la del taxi que afecta a toda la ciudad, cuentan con el ofrecimiento de la alcaldesa Manuela Carmena.
El ayuntamiento está dispuesto a hacer aquello que pudiera ser útil, ¿no? Es decir, llevar a cabo pues una intervención, una mediación, que se cree un grupo de trabajo entre la comunidad y el ayuntamiento. De momento nadie nos lo ha pedido todavía, pero nosotros sí nos queremos ofrecer.
Ante la sugerencia del presidente de la comunidad, Ángel Garrido, para que regulen los ayuntamientos, el de Madrid se declara dispuesto a aumentar sus contenidos de regulación, eso sí, con condiciones las que marca la delegada de Movilidad, Inés Abanés.
Si nos dan base legal, base jurídica, seguridad y criterios, nosotros ya vamos a regular, aumentamos los contenidos de la regulación. Pero lo que no pueden es no decir nada o decir muy poco.
Y Madrid prepara ya dentro de sus competencias una ordenanza de regulación de VTCs.
Y en la Asamblea, los grupos de la oposición exigen al presidente regional que presente una propuesta de regulación del sector del taxi y los VTC. Además, los socialistas abogan por un decreto de servicios mínimos para no perjudicar a Fitur. José Frutos.
La feria de turismo Fitur es esencial para Madrid, según los socialistas, y por eso dicen que se deberían decretar servicios mínimos a los taxistas para garantizar la comunicación con el evento. Ángel Gabilondo.
Considerando que estos servicios mínimos puedan ser tener un carácter de un servicio esencial.
PSOE, Podemos y Ciudadanos coinciden en afirmar que es necesario que el gobierno regional haga una propuesta de regulación, muy especialmente en el espinoso asunto del tiempo de precontratación del servicio de VTC. Clara Serra, Podemos, Ignacio Aguado, Ciudadanos.
Si no hay una propuesta por parte del gobierno, pues es difícil avanzar, y en ese sentido creo que en eso consiste que haga los deberes. Creemos que hay que regular la propuesta sobre la precontratación.
Y desde luego, si yo fuera presidente de la Comunidad de Madrid, lo primero que haría sería invitar a las partes, a todas las partes, a una mesa de diálogo. Y no me levantaría de esa mesa hasta que no hubiera una solución definitiva. Eso es gobernar.
Los populares responden diciendo que el gobierno se ha reunido ya en 54 ocasiones con el sector del taxi durante esta legislatura.
Bueno, y un último apunte sobre el conflicto de los taxistas. Si hoy tiene que acudir a IFEMA, lo mejor es utilizar el transporte público y, en concreto, el metro. El portavoz del gobierno regional, Pedro Rollán, ha anunciado un reforzamiento de la línea 8 con un mayor número de trenes para mejorar capacidad y frecuencia.
Y hacemos un llamamiento para que todos aquellos madrileños, todos aquellos que se encuentran en Madrid, todos los turistas que tengan que venir y desplazarse hasta el IFEMA, confíen en Metro de Madrid, porque van a tener puntualidad y van a tener en este sentido garantizada su movilidad.
La empresa municipal de transportes también refuerza el número de autobuses en las líneas que llegan hasta IFEMA. Bueno, y ahora vamos, Loli Jurado, con una advertencia.
Madrid está hoy en aviso naranja por vientos en toda la región, que en la sierra rondarán los 100 kilómetros por hora o incluso superiores en cotas altas, mientras que en Madrid y su entorno el viento puede alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este aviso estará activado desde las 10 de la mañana y durante todo el resto del día. También seguimos hasta el mediodía en alerta amarilla por precipitaciones que podrían dejar entre 5 y 10 centímetros de nieve acumulada. Javier Ayuso es el portavoz de Emergencias 112.
En cuanto al coche, tenemos que recordar que siempre es bueno durante estas fechas llevar cadenas o neumáticos de invierno. Y en cuanto al viento, bien tener cuidado en cuanto a la conducción a la hora de adelantar a vehículos pesados y también a la entrada o salida de túneles.
Y en la crónica de sucesos destaca un incendio ocurrido esta medianoche en una parcela arbolada situada junto a unas casas bajas a la altura del número 71 de la calle Monte Igeldo, en el distrito de Puente de Vallecas. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
A la llegada de bomberos del Ayuntamiento de Madrid había una gran carga de fuego y de humo debido a la acumulación de enseres que había en el interior. Una vez controlado el fuego, las labores de bomberos han consistido en refrescar toda la zona. SAMUR Protección Civil ha atendido a un hombre de 45 años que se encontraba durmiendo en el interior y que ha resultado intoxicado leve. Ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón. Policía Municipal y Policía Nacional han colaborado facilitando los trabajos, así como el movimiento de vehículos de los servicios de emergencia en toda la zona. Hasta 10 dotaciones de bomberos han trabajado en la extinción de este incendio.
Las causas del origen de las llamas están siendo investigadas y además les contamos que agentes de la Policía Municipal han llevado a cabo una operación contra miembros de bandas latinas en el distrito de Ciudad Lineal.
Ocurrió el pasado lunes en el parque de José Couso y Julio Anguita, uno de los puntos calientes de la reunión de Dominican Don't Play Trinitarios y escenario de frecuentes peleas denunciadas por los vecinos. El resultado fue la detención de un joven trinitario a quien se le requisó una pistola con un cargador que contenía 10 cartuchos, un puño americano y un teléfono móvil que acababa de robar. Además, fueron identificados sus 8 acompañantes, 5 hombres y 3 mujeres. Los agentes en unos jardines cercanos encontraron 3 cuchillos, un machete, un destornillador y 2 palos.
Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre por simular que fue atracado en su tienda cuando en realidad se gastó el dinero en un salón de juegos.
En su llamada al 091 de la policía no se ahorró ningún detalle. Relató que los 2 atracadores le habían maniatado con unas bridas y golpeado en la cabeza antes de hacerse con 2.000 euros de la caja fuerte de su tienda. Todo resultó una invención porque la supuesta víctima, un hombre de 58 años, simuló el robo y se gastó el dinero tranquilamente en un salón de juegos. Su mentira fue pronto descubierta por los agentes que han procedido a detenerle.
6:21. El gasto en Navidad aumentó un 8,6% en Madrid Central, según un estudio del Ayuntamiento encargado al BBVA y realizado entre el 1 de diciembre y el 7 de enero. Los detalles, Paloma Nolasco.
El informe contabiliza 20 millones de transacciones realizadas con tarjetas de este banco y concluye que el gasto aún fue mayor en la Gran Vía, con un 9,5% más que el año pasado, frente al 3,3% del resto de la ciudad. Datos positivos para la alcaldesa Manuela Carmena.
Los datos son muy importantes porque, ya lo habéis visto, hablan de un crecimiento precisamente en Madrid Central, un crecimiento en la Gran Vía. Sí, más que en el resto es un 3 y pico% lo que ha habido de crecimiento, es decir, que ha habido crecimiento.
El 16% del gasto de 6.000 millones fueron a comercios de Madrid Central, datos que para Inés Abanés, concejala de Movilidad, demuestran relación entre actividad económica y transporte público.
Lo que es evidente es que haya más gente en el centro, como hemos venido sosteniendo y manteniendo, que vaya más transporte público, que vaya más gente, tiene como correspondencia que hay, se mantiene e incluso se incrementa la actividad económica.
Números que no coinciden con los de la patronal madrileña CEIM, que cifra una bajada de las ventas del 15%.
El 65% de los madrileños opina que la venta ambulante ilegal es un problema social importante, según un estudio de CEIM de la patronal madrileña. Pese a ello, el 25% reconoce haber comprado alguna vez en el Manta. Ángel García.
La patronal avala con números la repercusión negativa del Top Manta para el comercio de Madrid. José Antonio Álvarez es presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de CEIM.
Se venden 157 millones menos en Madrid, repercute al empleo, más de 1.400 empleos se dejan de cubrir y se pierde recaudación de impuestos. Vía IVA entre 23 y 25 millones, vía IRPF de los trabajadores que no trabajan o que no llegan a trabajar en el comercio, en torno a 2,5 millones.
Una cuarta parte de los madrileños reconoce que alguna vez ha comprado en el Top Manta. Son compras no previstas, principalmente bolsos, ropa, música y películas, y con un gasto en torno a los 20 euros. Los encuestados apuntan como solución una mayor acción policial contra la venta ambulante ilegal y un refuerzo de los controles de almacenes y aduanas contra las falsificaciones.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan para cubrir las vacantes que se van a generar por la jubilación anticipada de 500 policías municipales este mismo mes de enero. Eva Prat.
Aunque hay convocadas 612 plazas, se tarda de media unos 13 meses hasta que los policías municipales pueden estar ya de forma totalmente operativa en las calles. Por eso, el delegado de Seguridad, Salud y Emergencias, Javier Barbero, adelantaba qué se va a hacer al respecto.
Que la mayor incidencia va a ser en no operativos, que normalmente hacen más tareas o bien administrativas, burocráticas o de vigilancia. Vamos a intentar reformular estos servicios en dos sentidos. Por un lado, redistribuyendo el personal no operativo que permanezca en plantilla y, por otro lado, buscando nuevas formas de protección de determinados edificios municipales.
Además, estudiará que los agentes en prácticas puedan llevar un arma y se contará a través de un plan de empleo temporal con funcionarios interinos para cubrir los puestos que hacen labores administrativas.
Con la nueva incorporación de policías aumentará el porcentaje, el número de efectivos operativos y la plantilla también se rejuvenecerá.
Se calcula que 500 agentes pedirán la jubilación anticipada en enero.
Y los grupos de ciudadanos en el norte de la región han iniciado una campaña con la que piden a la comunidad el diseño de un protocolo único ante casos de violencia sexual, además de la instalación de puntos de atención a las víctimas en fiestas municipales o en macroeventos. Nos lo cuenta Patricia Cristóbal.
Los municipios del norte han iniciado esta campaña al considerar que son alarmantes las últimas cifras sobre agresiones sexuales. En concreto, apuntan que los abusos y violaciones han crecido un 33% y un 23% respectivamente. Por ello, señalan que es muy necesario que haya puntos de encuentro en las diferentes fiestas locales de los municipios y macroeventos para que las mujeres sepan que podrán recibir ayuda y ser acompañadas en caso de que sufran agresiones o se sientan intimidadas. También hacen hincapié en que estos lugares claramente reconocibles estén en todas las fiestas locales, porque allí se reúnen todas las características donde suelen darse las agresiones. Araceli Gómez es la portavoz de Ciudadanos en Tres Cantos.
Se produce en unas condiciones determinadas, sobre todo de noche, con baja visibilidad y iluminación, y en los meses de verano, que es justo también cuando se prevén los grandes eventos y las fiestas de muchos municipios. Entonces nosotros creemos que todos debemos vivir en libertad y todos debemos poder disfrutar de estas fiestas en libertad.
La formación también reclama que se diseñe un protocolo único para que en todos los lugares se actúe de la misma manera ante casos de violencia sexual, ofreciendo la mejor atención a las víctimas.
Debemos tener un protocolo unificado para que todas sepamos lo que tenemos que hacer y que siempre tendremos cerca un punto en el que haya un entorno habilitado y con el asesoramiento necesario.
Por el momento, la iniciativa se va a debatir en Tres Cantos, el Molar, Algete y Colmenar, aunque está previsto que se debata en otros municipios de toda la región.
Son las 6 y 26 minutos de la mañana. Vámonos con la prensa. Vamos, Loli Jurado, con las primeras páginas. En todas ellas se asoma el conflicto de los taxistas, tanto en Madrid como en Barcelona.
Atascados, así titula su portada el diario ABC. El conflicto de los taxis en Madrid y Barcelona se enquista y el gobierno deja la solución en manos de ayuntamientos y autonomías. Las VTC amenazan con irse de Barcelona si la Generalitat pretende que los clientes tengan que contratar el servicio con una hora de antelación. Nos vamos hasta La Razón. Podemos castiga a Sánchez y evidencia sus 84 diputados. El socio preferente del Partido Socialista lanza un aviso y tumba el decreto del alquiler por no limitar los precios. Vota con Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra y Bildu a dos meses de la tramitación en la Cámara de los Presupuestos. Los arrendamientos vuelven a ser de 3 años desde mañana y se podrán fijar mayores fianzas. También encontramos en la portada de La Razón el asunto del conflicto del taxi. Uber y Cabify amenazan con irse de Barcelona. La Generalitat cede ante los taxistas y les obliga a que los clientes contraten con una hora de antelación. Máxima tensión en Madrid, donde un conductor fue atropellado tras lanzarse sobre un vehículo VTC. Portada del País, Podemos inflige una derrota al gobierno por la ley de alquileres. La reforma que introdujo garantías en favor de los inquilinos deja de estar en vigor por el acuerdo. Y Uber y Cabify amenazan con dejar Barcelona por las cesiones al taxi. Terminamos con el diario El Mundo. Los taxistas amenazan con endurecer la protesta junto a los chalecos amarillos. Colapsan con total impunidad Barcelona y Madrid y advierten de que cerrarán la frontera con Francia e impedirán hoy el acceso a Fitur.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Este viernes, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de ti. Nuestros programas en directo desde la estación de metro de Nuevos Ministerios. A las 10 de la mañana te espera Eli del Valle con un Buenos Días Madrid muy especial. Y a partir de las 4, Nieves Herrero con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid te espera en la estación de metro de Nuevos Ministerios.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora ya encontramos circulación en aumento de entrada a la capital madrileña por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles y la 42 a su paso por Parla. En la M40, densidad circulatoria entre Vallecas y Vicálvaro hacia la A2 y en la zona de Villaverde, dirección A4. Además, en Guadarrama pueden encontrarse nieve en la calzada. En la Nacional 6 está a nivel verde, transitable con precaución. Aún así, les vamos a pedir tengan mucho cuidado si van a circular por esta vía.
No hay novedad a esta hora reseñable en la circulación de los trenes de la red de cercanías ni tampoco la red de metro en esta jornada de miércoles 23 de enero, un día en el que el viento del norte está soplando y es el protagonista de la jornada. En la sierra podían alcanzar los 100 km por hora las rachas de viento. Agárrense, claro. Allí se mantiene el aviso amarillo por nieve, pudiéndose acumular entre 5 y 10 centímetros de espesor. El viento hace que la sensación sea de más frío, aunque hoy no está helando. La media de temperatura a esta hora, depende de donde esté usted, pero la media en las sierras de 3 grados, de 5 en la capital y de 2 en la zona sur. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Hay aviso amarillo por viento y por nieve, hay mucho chaleco amarillo en IFEMA. En los recintos feriales, cientos de taxistas permanecen concentrados a las puertas en el tercer día de cierre patronal del sector del taxi. Esta mañana a las 10:30 acuden los Reyes para inaugurar una edición de la Feria Internacional del Turismo, que es un escaparate mundial, no solo para Madrid, para toda España. Los taxistas siguen adelante con el cierre patronal indefinido, después de que esta madrugada rompieran otra vez la negociación con la Consejería de Transportes. Siguen pidiendo a la Comunidad de Madrid que se establezca un tiempo mínimo de precontratación de las VTCs y ahora toman como base lo conseguido anoche por los taxistas, por la patronal del taxi en Barcelona, en la negociación con la Generalitat del gobierno independentista de Torra, que se ha comprometido a establecer un mínimo de una hora para poder precontratar a las VTCs, que no puedan captar clientes en movimiento y que tampoco puedan usar la geolocalización. Es decir, que las aplicaciones no valdrían para nada. Si esto se cumple, las empresas Uber y Cabify ya han anunciado que abandonan Cataluña, porque la presión del taxi es tal que no van a permitir que nadie les haga la competencia en su sector con su licencia. Y en este caso, la Generalitat de Cataluña se ha alineado al lado del sector del taxi y estas empresas anuncian que abandonarán Cataluña. Y el taxi de Madrid, la patronal, ha tomado como hoja de ruta lo que se ha pactado en Cataluña, que luego hay que ponerlo en un decreto y aprobarlo. En esas estamos. En esta tercera jornada del cierre patronal, en este conflicto, el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento, el ministro Ábalos se ha quitado de en medio, dejando que sea cada autonomía o cada municipio quien legisle este asunto y lo convierta en un laberinto, y ya veremos si la legislación de Cataluña se copia en Madrid y qué decisión toman Uber y Cabify, porque a buen seguro que esto acaba en los tribunales. Lo recurrirán a los tribunales. Los taxistas siguen, por tanto, adelante. Ha habido cortes en las últimas horas. En el día de ayer, de momento, no hay noticia de ello, sino de la concentración en IFEMA, pero sí ha habido cortes en el día, en la jornada previa, M40, M11, la 2. También hubo un incidente grave, un taxista que se abalanzó contra un coche VTC en marcha, recibiendo un golpe en la cabeza que le mantiene ingresado en estado grave en el Hospital de La Paz. Al conductor se le tomó declaración quedando libre. Por lo demás, la crónica política de la jornada viene marcada por la decisión de Podemos de votar no al decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, que amplía el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a 5 años. Lo ampliaba porque ha sido derogado. Eso sí, los que se han firmado entre el 19 de diciembre y el día de ayer sí tienen las condiciones que contemplaba ese decreto. Pero, como ha sido derogado, el contrato que se firme hoy vuelve a las condiciones anteriores, 3 años de máximo. Y Podemos vota no, tampoco ha apoyado el decreto Esquerra, porque el gobierno no pone un tope al precio de los alquileres e interviene el mercado directamente, lo que supondría sin duda una reducción de la oferta. Pero la posición de Podemos y de Esquerra era pedir la limitación del precio, algo que según Podemos estaba acordado con el gobierno, y el gobierno ha dado marcha atrás. Por cierto, el gobierno también está negociando con el PNV sus votos en el presupuesto, y eso incluye el traspaso de más competencias. Por ahí empezamos a contar otras noticias con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. El gobierno de Sánchez preparado para transferir al País Vasco la competencia de prisiones.
La negociación se iniciará en febrero sobre un listado de 33 materias pendientes, donde se incluye la gestión de prisiones, pero no el régimen económico de la seguridad social. El gobierno ha fijado un plazo de 1 año para culminar estos traspasos.
Ruth Beitia renuncia a ser candidata del PP en Cantabria.
Ha trasladado a Pablo Casado su decisión de abandonar la vida política por razones estrictamente personales. Fue designada por Génova hace 2 semanas en contra de la dirección regional y será sustituida por la líder del partido, María José Sáenz de Buruaga.
Ratificada la sanción a Pablo Echenique por la contratación irregular de su asistente.
El secretario de Organización de Podemos tendrá que pagar los más de 1.000 euros de sanción impuesta por la Seguridad Social. Queda aprobado que existió una relación laboral y que el político no cumplió la ley al no dar de alta a este empleado.
La familia de Franco presenta su escrito de alegaciones a la exhumación del dictador.
El mismo día en que vencía el plazo, los nietos han denunciado las múltiples irregularidades detectadas en los trámites para la exhumación, que califican de farsa administrativa. Sobre el traslado a la Almudena dicen no ver riesgo de disturbios.
La Audiencia Nacional revisa la sentencia del caso de Alsasua.
Va a estudiar los recursos de las defensas de los 8 condenados por participar en la agresión a 2 guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016. Consideran desproporcionadas las penas, mientras que la Fiscalía pide que sean condenados por terrorismo.
Detenido en Francia un hombre cuyo ADN estaba en el piso de Leganés del 11M.
La policía trata de determinar si esta persona tuvo alguna relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Su ADN concuerda con el hallado en el piso de Leganés, donde se inmolaron 8 terroristas que participaron en la masacre.
En libertad, el histórico jefe de la banda terrorista ETA, Miquel Ancha.
Ha sido entregado a España por Francia tras cumplir íntegramente la condena que le fue impuesta en el país vecino. La Policía Nacional ha constatado que el que fuera máximo responsable del aparato político de ETA no tiene ya causas pendientes con la justicia.
Un nuevo imprevisto retrasa el rescate del niño.
Los técnicos se han visto obligados a ensanchar el túnel vertical para poder entubarlo correctamente y que puedan acceder los mineros. Mientras siguen los trabajos de rescate, en un juzgado de Málaga se han abierto diligencias para investigar el caso.
El Ministerio de Sanidad firma un acuerdo con el sector alimentario para hacer más saludable la comida procesada.
Implica a 400 fabricantes de alimentos, supermercados, cadenas de restaurantes, empresas de catering y del sector del vending. El plan trata de reducir en un 10% el contenido de azúcar, grasas y sal en cerca de 4.000 alimentos de cara a 2020.
Casi un 33% de los españoles no lee nunca ni un libro.
Según el gremio de editores, la cifra de lectores ha crecido moderadamente en el último año hasta situarse en el 61,8% de la población. La falta de tiempo sigue siendo la principal excusa. Madrid es la región donde más se lee.
Las películas Roma y La Favorita acaparan el mayor número de candidaturas a los Oscars.
Ambas están empatadas con 10 nominaciones. El de Alfonso Cuarón se convierte en el primer largometraje en español candidato a mejor película. España estará representada en esta edición por el corto de Rodrigo Sorogoyen, Madre.
Deportes, Copa del Rey y futbolistas de postín en el banquillo.
El Getafe ganó al Valencia por 1-0 en el partido de ida de cuartos de final de la Copa. Por otra parte, Ronaldo ha sido condenado a 23 meses de cárcel y 19 millones de multa por fraude a la hacienda pública, pero ha pactado con la fiscalía para evitar la prisión. En cuanto a Xabi Alonso, defiende su inocencia y no ha llegado a un acuerdo, por lo que se arriesga una condena de 5 años. Su juicio ha quedado suspendido.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. No es una pregunta retórica, pero ¿cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues fíjate, Madrid afronta este miércoles la tercera jornada de la huelga indefinida convocada por los taxistas de la región, que coincide además con la inauguración en IFEMA de Fitur, que es la feria más importante de la capital, a la que se prevé que asistan más de 250.000 visitantes, nada más y nada menos. Loli Jurado.
El sector del taxi no cede en sus reivindicaciones y tras un nuevo fracaso en las negociaciones esta misma noche, han decidido continuar con la huelga. Centenares de taxis se dan cita en las inmediaciones de la feria para hacerse visibles los días en los que Madrid tiene el foco del turismo mundial.
Habrá que estar muy pendientes durante esta mañana porque no se descarta el que de nuevo los taxistas intenten cortar las vías de acceso al feriado.
Ya lo hicieron ayer bloqueando la M40 y los accesos al aeropuerto. Hoy la Guardia Civil va a seguir investigando el incidente más grave que se produjo ayer cuando un taxista fue arrollado durante una de las protestas por parte de un VTC. El taxista permanece en estado grave en la UCI de La Paz.
Pese a las manifestaciones que se puedan producir en el exterior, el plan es que IFEMA abra sus puertas a una nueva edición, con lo que ya suma 39.
Los Reyes van a inaugurar a las 10:30 de esta mañana la muestra, que este año cuenta con la participación de más de 880 expositores y casi 1.500 empresas de 165 países y regiones. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, van a asistir al acto de inauguración, entre otras autoridades.
Y ante la huelga en el sector del taxi, la Comunidad de Madrid va a reforzar el servicio de metro mientras dure la feria.
Refuerzo que será del 50% en la línea 8. El gobierno regional precisó ayer que serán dos los trenes que se van a incorporar a esa línea, lo que no solamente va a mejorar la frecuencia, sino también la capacidad. Por su parte, la EMT también reforzará el servicio de autobuses en la zona de los recintos feriales.
Por cierto, que quienes lleguen hoy a Madrid van a encontrar una jornada fría y además con mucho viento.
La región está hoy en alerta naranja por vientos que rondarán los 100 kilómetros por hora o incluso los superarán en cotas altas y collados, y en aviso amarillo por precipitaciones que podrían dejar entre 5 y 10 centímetros de nieve acumulada según la altitud. El aviso por viento de la Agencia Estatal de Meteorología estará activado desde las 10 de la mañana y durante todo el resto del día, y el de nieve solo hasta el mediodía.
Bueno, por lo demás hay que destacar que hoy es el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto.
El Ayuntamiento de Madrid va a celebrar en el Palacio de Cibeles un acto en conmemoración de esta efeméride en el que se guardará un minuto de silencio y habrá un encendido de velas. Además de los representantes de todos los grupos municipales, a este acto también asistirán, entre otros, representantes de la comunidad judía en Madrid y de los españoles deportados a los campos de concentración.
Buscamos ahora más previsiones del día, lo hacemos.
Previsiones que buscamos en primer lugar en el suroeste, María Martínez de Mora.
Móstoles se suma a los municipios de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid que quieren rendir homenaje a las víctimas del Holocausto. El acto organizado para hoy a partir de las 11:15 en el Museo de la Ciudad contará con la alcaldesa, con Noelia Pose y con el director del Centro Sefarad Israel, Miguel de Lucas. Y en Alcorcón, el alcalde David Pérez presenta esta mañana a los mayores de la ciudad el nuevo programa Convive, una iniciativa puesta en marcha de la mano de la Asociación Solidarios para el Desarrollo. Será a partir de las 11:30 de la mañana en el Centro de Mayores Adolfo Suárez.
¿Cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal?
En el norte de Madrid, el Ayuntamiento de Paracuellos saca a licitación 15 proyectos que emprenderá a lo largo de este 2019 con una inversión de 5 millones de euros y entre los que destaca la reforma de 5 parques y la creación de 2 pistas de deporte. Por otro lado, en Alcobendas se echa a andar el programa internacional de lectura Book Crossing, que invita a los vecinos a dejar libros en lugares públicos para que sean recogidos por otros usuarios que después deberán ofrecer otros volúmenes. Y no nos movemos de localidad porque también esta tarde se va a celebrar en Alcobendas una ofrenda floral con motivo de las fiestas de la Virgen de la Paz. En concreto, los participantes podrán sumarse a un recorrido que comenzará en la Casa del Milagro y concluirá en la Iglesia de San Pedro.
Previsiones ahora en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
La única ciudad patrimonio de la humanidad de nuestra región, Alcalá de Henares, va a estar presente en Fitur, sobre todo destacando su Semana Cervantina y el Don Juan de Alcalá, que en 2018 fueron declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional. Ahora el objetivo del Ayuntamiento es conseguir el mismo reconocimiento para su Semana Santa. Y en el Hospital de Torrejón de Ardoz celebran los 3 años desde la formación del Consejo Asesor de pacientes. Se trata del primer grupo de trabajo de este tipo que se ha creado en un hospital público en España y el objetivo es comunicar las necesidades que surgen por parte de los pacientes y de sus familiares.
¿Cómo se presenta el miércoles en el sur, Cristina Espina?
Este miércoles a las 10 de la mañana, el consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, visitará en Getafe el primer instituto de la región que desarrolla el programa de centros de formación técnica de HAS, una iniciativa que facilita a los colegios, a los institutos y a las universidades una formación especializada de alto nivel en fabricación mecánica. Y en Valdemoro, el 29 de enero, dará comienzo el campeonato de billar, el primero de los torneos que se disputan cada año con motivo de la Semana del Mayor. Quienes quieran poner a prueba sus habilidades en este juego deberán inscribirse y tendrán de plazo hasta el 25 de enero en el Centro Municipal de Mayores. Además de la competición de billar, está previsto convocar en febrero los tradicionales campeonatos de mus, de tute, ajedrez, petanca, soule y rana y el concurso de bailes de salón.
Y completamos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
El Ayuntamiento de Moralzarzal, de mano de la Comunidad de Madrid y también de la Asociación de Ganaderos Locales, ha realizado una serie de trabajos con el fin de mejorar las instalaciones ganaderas que están situadas concretamente en los montes de utilidad pública de la Dehesa Nueva y también de la ladera de Matarrubio. Por otra parte, hoy destacamos que San Lorenzo del Escorial ha cedido a Madrid Sin Gluten un espacio para informar, para formar, pero también para ayudar a las personas celíacas y se ha presentado también a los empresarios sanlorentinos las propuestas de paquetes turísticos destinados a las agencias de viajes. Y hoy concluimos en Alpedrete, municipio que ha recogido 223 toneladas de vidrio en 2018. El 100% de los hosteleros recicla.
Son las 6:45 minutos de la mañana. Volvemos a la prensa. Y ahora vamos a saber cuáles son los asuntos destacados en los periódicos de Madrid, Loli Jurado.
Pues como no podía ser de otra forma, el conflicto del taxi. Así arranca el diario La Razón sus páginas de Madrid y habla de rehenes. 251.000 rehenes de la huelga del taxi. Los asistentes a Fitur recurrirán a Metro y EMT que refuerzan sus frecuencias. Los taxistas amenazan con bloquear IFEMA durante la inauguración hoy de los Reyes. El sector turístico alerta del daño a la imagen de España. El sector no esconde su malestar. Una huelga así resulta lamentable, aseguraba el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Y en esta misma línea se posiciona también el vicepresidente ejecutivo del lobby turístico Exceltur, quien confiesa que el caos que puede organizarse en el entorno de la feria, con dificultades para llegar por los medios tradicionales, posibles cortes de tráfico y largos atascos para acceder, supone un daño tremendo a la imagen de España como destino de calidad. También otros asuntos en el mundo. Madrid, 6,1 millones para animar a los barrios. El consistorio de Madrid destinó esta cantidad en el año 2018 para pagar a 315 dinamizadores para fomentar la participación ciudadana. Para el Partido Popular, el gasto demuestra que ahora Madrid está creando una red clientelar. Cada uno de los dinamizadores de los foros locales costó cerca de 20.000 euros. El Ayuntamiento dice que esta figura se ha contratado desde al menos el año 2008. Páginas de ABC. Un vertedero ilegal se extiende más de 5 kilómetros desde la Gavi al Manzanares. Los vecinos alertan de que ya se han levantado infraviviendas y piden al Ayuntamiento y a la comunidad que actúen. Y terminamos en las páginas del País Madrid. Izquierda Unida y Equo median en la guerra entre Podemos y Más Madrid. Izquierda Unida y Equo abrieron ayer una ronda de contactos para negociar una tregua en la guerra abierta entre Podemos y Más Madrid, uniendo esas cuatro ofertas electorales de izquierdas en una sola lista autonómica. Aunque la Dirección Nacional de la Formación de Pablo Iglesias mantiene la intención de presentar su propia propuesta en la Comunidad de Madrid, compitiendo así con la alianza entre Rejón y Carmena, sus dos socios potenciales aspiran a que las negociaciones en marcha para consensuar candidaturas en los principales municipios sirvan como puente para acercar posturas a nivel regional.
Y ahora hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Les contamos que el Getafe ganó al Valencia con un gol de Jorge Molina, que pone en ventaja al equipo madrileño en la Copa del Rey. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Getafe abrió las eliminatorias de cuarto de final de la Copa del Rey ante el Valencia y lo contó en Onda Madrid Diego García. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javi. El Getafe venció anoche al Valencia en un gran partido de nuevo del equipo de Bordalás, gracias a un tanto de Jorge Molina, que vuelve a anotar su noveno tanto de la temporada y que pone en jaque al Valencia de Marcelino. El Getafe jugará el próximo martes la vuelta en Mestalla a la misma hora, 9 y media de la noche, y con esa renta de un gol a cero tras un gran partido, el disputado por el equipo de Bordalás ayer en el Coliseo.
Hoy a las 9 y media, Sevilla-Barcelona. En la lista de convocados no ha entrado Leo Messi, que ya fue suplente frente al Leganés. En la previa, Ernesto Valverde ha vuelto a hacer referencia al polémico gol de Luis Suárez frente al conjunto pepinero.
Es verdad que hay un contacto posterior al golpeo de Luis, el balón está suelto, él va, mete el gol, o hay un, y para mí es gol legal absolutamente. Como un piano de grande, pues bueno, parecido. Pues no lo sé si la expresión es correcta o no, pero sí, me parece que es gol absolutamente legal, para mí, para cualquiera, ¿eh? El portero hizo su trabajo, bueno, el portero es el portero de Leganés y quiere que revisen la jugada y bueno, le hace su trabajo y hago el mío, nada más. Y no creo que tenga que disculparme por decir que es gol. Algo que creo que es gol, absolutamente.
Por parte del Leganés, este martes ha pasado por el partido de la UNA Martín Ortega, director general del conjunto pepinero.
Lo tenemos bastante claro. Al final de la temporada pasada ya vinieron a hacer una explicación de la Federación Española de Fútbol. A principio de temporada hubo otra. Aunque yo, bueno, si me permite, pues yo creo que sería bueno ahora que, que teniendo ya los jugadores más familiarizados la implantación del VAR y cómo funciona, que la Federación Española reforzase esas clases prácticas teóricas y prácticas que tuvimos al inicio, y creo que no vendría mal el que se reforzara ello y se volviera a tener esas clases con casos prácticos que ya han pasado y que han generado bastante polémica.
El Real Madrid recibe al Girona el jueves en la Copa. Kroos, Llorente y Mariano trabajan con el grupo. Por su parte, Karim Benzema no pasará por el quirófano finalmente, pese a que era lo previsto en un principio. El Atlético de Madrid está pendiente del mercado y de los lesionados. Ayer se supo que Coque sufrió una lesión muscular de grado 1 en la parte posterior del muslo derecho. Y en cuanto al mercado, el Barça ya ha presentado su último refuerzo, a Kevin Prince Boateng. Y este miércoles continuará la búsqueda de la avioneta en la que viajaba el jugador argentino del Cardiff City, Emiliano Sala. La policía cree que las posibilidades de hallar con vida a los desaparecidos son escasas, se aterrizó sobre el agua. En Nantes, club al que pertenecía hasta el sábado, se realizó una concentración en su memoria.
¡Emiliano, Emiliano, Emiliano Sala! ¡Emiliano Sala! ¡Emiliano Sala! ¡Emiliano Sala! ¡Emiliano Sala! ¡Emiliano, Emiliano!
En el Open de Australia, Rafa Nadal ya está en semifinales al derrotar al estadounidense Tiafoe en tres sets por 6-3, 6-4 y 6-2, y se va a medir al griego Tsitsipas, que además derrotó al español Roberto Bautista.
Y el porqué de estar donde estoy, pues quizás es porque he jugado al nivel que tenía que jugar cada día para poder seguir adelante, ¿no? Y bueno, creo que con los días he ido mejorando y creo que enseguida prácticamente encontré un muy buen nivel y lo he ido consolidando día a día, ¿no? He hecho muchas cosas bien y más que sorprendido, no sorprendido, lo que estoy es muy satisfecho y muy feliz de haber empezado el año de esta manera.
En baloncesto, Felipe Reyes y Campazo fueron los protagonistas de la presentación de la Copa Colegial 2019 en Madrid, una competición que van a poder seguir en la otra de Telemadrid a partir del mes de marzo. El capitán madridista analizó el derbi copero frente a Estudiantes, que ha deparado el sorteo.
Este año nos han ganado, nos hirieron un poco y la verdad es que pues vamos a ese partido ya no solo por ser un partido de Copa que te motiva muchísimo, sino porque es contra un equipo que nos ha ganado, un equipo que hay, con el que hay rivalidad entre aficiones y bueno, pues esperemos nosotros poder hacer un buen partido, no como el que jugamos en su cancha hace poco y nos ganaron, sino jugar un partido de esas características de una Copa del Rey y bueno, conseguir ganarles porque seguro que nos lo van a poner muy difícil.
Y la selección española de balonmano juega frente a Alemania esta tarde en un duelo intrascendente en la lucha por las medallas. Dani Sarmiento se va a perder lo que resta de campeonato por culpa de una rotura de fibras en el muslo izquierdo.
Y ahora buscamos la agenda cultural del día con María José Francisco.
Comenzamos con un libro entre las manos, El vuelo de los halcones en la noche. Es la novela de Fernando García Calderón, que se inspira en los cuadros del pintor Eduardo Hopper. Norteamérica, principios del siglo XX, y la historia de una mujer que, más allá del éxito profesional y el fracaso sentimental, descubre un interés superior, ella misma. Heredera de una serrería, su punto débil es la soledad, lo que le lleva a entregarse al amor hacia un joven pintor, una experiencia que le hará llegar a los infiernos. Pero Jo saldrá adelante con todo, nos lo cuenta su autor.
El vuelo de los halcones en la noche es una novela femenina en su más amplio significado, de reivindicación de una mujer que ha sido traicionada y que demuestra que es mucho más difícil y gratificante hacer valer la dignidad y el íntimo criterio, no sometido a mandatos, que resumimos en el término conciencia. Concebida como una obra breve, se sustenta en una sucesión de cuadros, pinturas del celebrado Edward Hopper, a quien quise rendir homenaje en este libro.
Arte y moda en el Museo Nacional de Artes Decorativas, que acoge la exposición Las costuras femeninas de la moda en España desde 1930 hasta hoy. Una selección de 50 imágenes de los fondos fotográficos de la agencia EFE, mostrando prendas de diseñadores españoles junto con joyas, sombreros, zapatos, mujeres sin esos filtros con los que suelen aparecer en las revistas de moda, que no siempre son modelos sino mujeres de la calle. Otra forma de ver el costumbrismo y la historia de España. Un ejemplo de naturaleza en miniatura, acercándonos a la colección de bonsáis del Real Jardín Botánico. Comparten espacio con la muestra de ilustraciones Naturaleza Mínima del dibujante y jardinero Valdi Pérez, donde se aprecia no solo el valor de lo artístico, se acompaña del rigor y la ciencia del bonsái. También actividades paralelas como un taller de ilustración, una demostración del cómo se hace el montaje de un bosque o conocer las técnicas de reproducción de estos pequeños árboles. Hablamos ahora de agroecología para el futuro del planeta, el ciclo de conferencias y debates que el viernes comienza en la Casa Encendida, para tomar una visión global y humanística de los problemas de la humanidad. La agroecología como instrumento para el diseño y manejo de los sistemas agrarios, la soberanía alimentaria como la capacidad de obtener alimentos sanos y de bajo impacto ambiental, de cooperación al desarrollo rural o una reflexión sobre los modos de consumo, cómo influyen y condicionan a los países menos favorecidos. José Luis Porcuna, al frente de este ciclo.
La ecología urbana no es solamente poner placas solares y reconvertir nuestro parque móvil a coches eléctricos. Aborda también la importancia de la gestión de los parques, de los jardines, de los espacios periurbanos, la importancia de la alimentación colectiva, de los comedores escolares, la importancia de la recogida de basura orgánica, de compostar, de reciclar.
Concierto acústico de Carlos Goñi y su voz, su guitarra, un bajista y un percusionista cuando se cumplen 25 años del álbum básico que marcó la trayectoria profesional de Revolver. Sorpresas y recuerdos en la cita de esta tarde en el Teatro Circo Price.
Donde ella esté estará también mi hogar. Ella es y será todo para mí. Mejor que las demás, pero yo siempre la encuentro cuando la quiero encontrar. Me hace sentir como un hombre cuando sé que está ahí. Ella es y será todo para mí. Ella es y será todo para mí. Hoy ya sé que no he de buscar más alguien para compartir el caminar. Seguiré jugando limpio y sin trampa ni cartón, porque ella es tanto yo como mi voz. Porque ella es tanto yo como mi voz.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
El Alzheimer es la principal causa de discapacidad en mayores.
Porque ¿quién va a asumir que ya no se acuerdan de ti?
La pérdida de memoria les desorienta. Los familiares se sienten desubicados emocionalmente.
¿Qué no hay más? ¿Qué hago? Paciencia.
El momento.
Todos los días llorando a gritos. Porque yo decía ya...
La dignidad. La dignidad se la lleva.
Aunque parece que no estén, están. A ratitos vuelven.
Tu vida fue todo menos trágica. Tuviste una carrera sobresaliente. Un matrimonio maravilloso. Y 3 preciosos hijos.
Onda Madrid y Telemadrid con los pacientes de Alzheimer y sus familiares.